Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Se realizó en Miami el segundo aniversario de la Fundación Inspira América. En el evento también fue presentada la cubana americana y representante estatal Janet Núñez, quien es la compañera de fórmula del congresista Ron DeSantis a la gobernación y vicegobernación del estado de la Florida por el Partido Republicano. Tomás Regalado recogió sus declaraciones, así como la de los ejecutivos de la Fundación Inspira América, Marcel Felipe, Diego Suárez y Carmen Valdivia.
Me siento muy contenta de estar al lado de una persona como Ron DeSantis, un veterano, una persona que nos ha servido en este país, no solo en el Congreso, pero se ha puesto en el nivel de veterano como el estado de los Estados Unidos, una persona que tiene principios y valores.
DeSantis y su compañera de boleta, la representante estatal cubano-americana Janet Núñez, participaron en el evento que se celebró en el Teatro Manuel Artime por los 2 años de fundado de Inspira América, una organización que aboga por la libertad y la democracia en Cuba.
Un orgullo poder liderar una organización compuesta por personas tan sobresalientes y tan exitosas en todos los campos. Es verdadera una muestra de lo que es capaz un pueblo cuando es libre. Porque son los mismos cubanos. Muchos de los que lideran esta organización tienen contrapartes en Cuba que tal vez están manejando un taxi, tal vez están en un trabajo sin salida, porque el sistema no les permite explotar los talentos que Dios les ha dado. Así que es verdaderamente una doble victoria. Primero, para mí, un orgullo liderar este grupo. Y segundo, una muestra de lo que Cuba puede ser.
Tenemos una junta directiva extremadamente muy excelente y estamos haciendo cosas. Yo creo que Inspira América, liderado por Marcel Felipe, que es el chairman, un hombre joven, por eso digo que hemos pasado la antorcha a las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones de cubano-americanos y las nuevas generaciones dentro de la isla, porque en definitiva la juventud es la que impulsa los movimientos de liberación para los pueblos.
Según Carmen Valdivia, expresidenta de la organización Pedro Pan y miembro de la junta directiva de la Fundación Inspira América, el propósito de dicha fundación es que regrese la democracia a Cuba y que cese las violaciones a los derechos humanos en la isla.
Está en muy buenas manos de nuestros hijos y de nuestros nietos y nosotros, que todavía estamos haciendo todo lo que podamos. O sea que esto no se acaba. Y aparte de eso, queda la historia, que no nos la van a reescribir para, como decía Castro, no, la historia me absolverá. No, no lo va a absolver, porque nosotros nos vamos a asegurar de que la historia es la historia correcta y no la que ellos quieren escribir.
El sistema político de Cuba sigue restringiendo las libertades políticas. No hay democracia multipartidista y continúa la represión sistemática a los disidentes. Esto, según un informe debatido este jueves en el Parlamento Europeo y del que Yolanda Huerga resaltó algunos de sus planteamientos en este reportaje.
Cuba y Venezuela son considerados por la Unión Europea países difíciles por su situación de derechos humanos y del imperio de la ley.
Cuba y Venezuela están claramente be considered a so-called difficult country.
Cuba y Venezuela pueden considerarse países difíciles para la promoción de los derechos humanos y el imperio de la ley,
indicó el académico Par Instrom.
El sistema político sigue restringiendo las libertades políticas, no hay democracia multipartidista, sigue habiendo una represión sistemática de los disidentes y se limita el derecho de asociación y expresión. Seguramente esto va a persistir mientras las autoridades cubanas consigan gestionar el cambio.
Estas afirmaciones son parte de un estudio que prepara el experto y que se debatió en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo con vistas a un proyecto de resolución en la Eurocámara sobre Cuba y Venezuela.
Este momento es capital. Hay cambios muy importantes con posibilidades de mejora mediante reformas. Está claro que las reformas son políticamente delicadas. Seguirán limitando la apertura de Cuba y sus perspectivas de derechos humanos, pero sigue habiendo oportunidades de apoyar la reforma, apoyando los actos de la sociedad civil.
Desde 2014, las relaciones de la Unión Europea con Cuba han visto un diálogo aprobado en 2016.
Sin embargo, hace falta paciencia estratégica por las instituciones europeas. Como dije antes, el cambio no es rápido nunca en Cuba.
El informe del especialista reconoce que los cambios en Cuba podrían ser reversibles.
Los cubanos celebran la festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre con misas y procesiones. José Luis Ramos conversó con el arzobispo de Santiago de Cuba, quien recordó el vínculo de la Virgen con la historia de la isla.
Con júbilo y esperanza, fieles y devotos celebran la Natividad de la Virgen de la Caridad del Cobre, símbolo de fe y vínculo de unión entre todos los cubanos, dijo Monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, en declaraciones a Radio Martí.
La devoción a la Virgen de la Caridad es algo que está metido, como decía, forma parte de la memoria de nuestro pueblo. Y la cultura es lo más íntimo casi que tiene un pueblo. Es un pueblo que cuando dice rezar, reza. Y eso lo hemos comprobado aquí. Y cuando tiene devoción, tiene devoción. Es que forma parte de nuestra cultura. Y la cultura es lo más íntimo casi que tiene un pueblo.
La festividad de la Virgen de la Caridad, que a petición de los veteranos de la Guerra de Independencia fue declarada patrona de Cuba, incluye misas en todas las iglesias de la isla y procesiones con su imagen, destacó el prelado. Ella es la única capaz de unirnos y convocar a los cubanos, afirmó.
Claro, claro, es la vida de familia, la historia personal o de pueblo. La Virgen siempre ha sido la referencia. La Virgen no es de uno, es de todos. Entonces, eso contribuye, no cabe la menor duda, a mantener la devoción a la Virgen. Yo diría hasta aumentar la devoción a la Virgen, porque aún yo creo que hasta los no creyentes la ven como un signo que propicia la fraternidad y la hermandad entre todos, ¿sí?
La influencia de la Virgen de la Caridad del Cobre está presente en los diferentes contextos en que se desarrolla la vida social y cultural de cada cubano, dijo el arzobispo de Santiago de Cuba.
Y más de 400 jóvenes católicos cubanos participarán del 22 al 27 de enero en la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, donde se reunirán con el Papa Francisco. Los detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sixto.
Se trata de la mayor participación de jóvenes católicos cubanos en un encuentro que, tal como destaca el comité organizador, reúne a miles de jóvenes del mundo.
Esta posibilidad ha provocado un entusiasmo en los jóvenes.
Obispo Álvaro Veira, de la Comisión Pastoral Juvenil.
Y una movilización en los jóvenes, pues como nunca había existido.
De lo que representa el encuentro, sacerdote Marcelo Díaz.
Será un impacto grande de regreso al trabajo pastoral en la nación.
Una jornada.
Buen peregrinaje hacia la Jornada Mundial de la Juventud de 2019. Que Dios los bendiga.
En la que los jóvenes cubanos celebran encontrarse con el Papa.
El hecho de reunirnos con el Papa y con muchos jóvenes que comparten tu fe te ayuda a crecer como persona y te ayuda a ver otra realidad de iglesia universal.
Gratitud a Dios Padre y también alegría por poder vivir la experiencia de iglesia.
Y junto al Papa, alegrarnos por eso y confirmar nuestra fe también con el sucesor de Pedro.
Y coinciden en que se trata de un regalo de Dios.
Creo que Jesús también nos está pidiendo que hagamos cosas por Cuba y por el mundo. Así que gracias, y para mí es un gran regalo de Dios y de Jesús a la tierra cubana.
Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba visitó este martes en la prisión Cuba Sí al prisionero de conciencia Eduardo Cardet. Yolanda Huerga tiene los comentarios del también obispo de Holguín.
El obispo de Holguín, Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, visitó este martes en la prisión Cuba Sí al coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, a quien considera un preso político.
Por supuesto que ahora las razones por las cuales lo han causado no responden a esto, pero yo creo que verdaderamente su postura es una postura firme en un criterio político como tal.
Esta es la segunda visita que hace el prelado a Cardet, e inmediatamente después las autoridades carcelarias permitieron al prisionero llamar a su esposa Yaimaris Vecino, la primera comunicación en varios meses.
Hay veces que no hay una razón por la cual verdaderamente se toma una medida de este tipo, ¿no? Porque también el interno tiene sus derechos de acuerdo al reglamento y a las normas de los centros penitenciarios. Y entonces ahí es donde estamos. Y, o sea, que yo espero que le den una visita con la esposa y con los hijos para cuestiones mayores, es decir, cuando, por ejemplo, en aquel momento viajaron a España. una puesta de acuerdo entre las autoridades y el recluso. Esto es algo que él requiere, que alguien le haga ese tipo de propuestas si hay posibilidades para este tipo de salida, pero es ahí donde hay que ir un poco viendo el proceso.
Monseñor Aranguren llamó a los cubanos a celebrar el próximo 8 de septiembre, el Día de la Patrona de Cuba.
Cantamos a la Virgen, el canto de la Virgen Mambisa, que todos tus hijos seamos hermanos y que verdaderamente recemos por esa intención.
Mientras tanto, el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, dijo durante una visita a la sede de Radio Martí en Miami que la reforma de la Constitución en Cuba es un fraude diseñado para mejorar la imagen nacional.
Esto es parte del cambio fraude en cuanto a querer embaucar a la opinión pública internacional y seguir queriendo timando a los cubanos. Y nosotros, con nosotros no se puede contar porque eso ni son elecciones, ni eso es un proceso democrático en el que está respetando la voluntad popular.
El Tribunal Municipal de Artemisa hizo la firme sentencia contra la dama de blanco Marta Sánchez, quien deberá cumplir 4 años y 6 meses en prisión por delitos de desacato, desobediencia, atentado e incitación a delinquir. La líder Berta Soler reiteró que el encarcelamiento de las damas de blanco bajo cargos por delitos comunes es parte de la escalada represiva contra el movimiento.
La sentencia ha sido firme. Le informaron de que está sancionada a 4 años y 6 meses de privación de libertad. Los cargos que le han puesto a Marta Sánchez: desobediencia, desacato, atentado e incitación al delinquir. Marta Sánchez, el día 11 de marzo, el día de las votaciones fraudulentas aquí en Cuba, ella frente a un colegio electoral en Artemisa, en la localidad donde vive, protestó no al voto fraude. Derecho que tiene cualquier persona a protestar de una forma pacífica. Y en este caso, ya es la tercera dama de blanco que en este año le celebran juicios amañados, y nos falta Aymara Nieto, a la cual la están acusando de atentado. Esto es una maniobra del Departamento de Seguridad del Estado para mermar, para destruir las damas de blanco, para amedrentarlas, para romper su activismo.
Otras 3 damas de blanco están en prisión: Aymara Nieto, Nieves Matamoros y Yolanda Santana.
Y se declara en huelga de hambre en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana la abogada presa Marienis Pavó Oñate, en demanda de la libertad condicional que ya le corresponde. Su esposo, el también abogado Julio Ferrer, acusa a las autoridades de encubrir a jueces y carceleros.
Mi esposa Marienis Pavó Oñate, interna en la prisión de mujeres del Guatao desde el 31 de julio del 2012, inició la huelga de hambre el día 3 de septiembre del 2018, exigiendo la respuesta y solución de las autoridades que le ha sido prometida a lo largo de casi 2 años. Las autoridades, con todas las violaciones, falsificaciones que han cometido, que están al descubierto, se niegan a darle la libertad, ni condicional, ni la libertad definitiva, con visibles argumentos, pero el verdadero propósito es encubrir a las autoridades de prisiones y jueces que han cometido delitos. Ahí en primer orden, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Cerro, con el propósito de encubrir a los jueces del Tribunal Provincial de La Habana que han cometido delitos de perjurio y falsificación de documentos en perjuicio de mi esposa.
La abogada Pavó Oñate fue condenada a 7 años de cárcel por un supuesto delito de estafa. 3 años después le sumaron el delito de tráfico de influencias.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional señala en su más reciente informe que al menos 219 detenciones arbitrarias por motivos políticos tuvieron lugar en Cuba durante el mes de agosto. Los detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sixto.
Dice Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión, que en cuanto a las detenciones no hubo mucha variación con respecto al mes de julio.
El nivel de represión política fue semejante al mes anterior, sin
especie de estabilidad negativa, ¿no? En cuanto a una situación que no mejora. En el mes de agosto fueron por lo menos 219 detenciones arbitrarias. Documentamos por lo menos 21 actos de hostigamiento, ¿no? Y 4 agresiones físicas.
Pero el informe destaca la muerte en prisión en Placetas el 9 de agosto del ciudadano Alejandro Pupo Echemendía.
El caso es que entró vivo en una estación de policía y de allí salió muerto.
Señala el documento que familiares y testigos aseguran que el cadáver de Pupo Echemendía presentaba diversas lesiones indicativas de que había sido brutalmente maltratado.
Sin duda es notoria la responsabilidad de las autoridades en esto, porque murió bajo custodia de la Policía Nacional.
El informe de la comisión se refiere también a las personas a quienes el régimen impidió viajar al exterior.
Esta vez autorizaron a 9 personas, por ejemplo, a ir a Perú, y al mismo tiempo le prohibieron a 9 que pudieran viajar con el mismo destino. Es decir, que sigue manifestándose una total arbitrariedad en esto de respetar el derecho de la gente a moverse libremente.
Autoridades carcelarias impiden que presos políticos se comuniquen con sus familiares por hacer denuncias desde las cárceles de Cuba. Luis Felipe Rojas entrevistó a Saqueo Báez de la Unión Patriótica de Cuba.
6 presos políticos de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, tienen prohibida la comunicación telefónica con sus familiares en reprimenda por emitir información sobre las penosas condiciones de las cárceles cubanas.
Tenemos en cierta de castigo el caso de Lecer Góngora Izaguirre, la prisión provincial de La Tuna, también de Juan Sánchez Valenciano, Javier Teco Santos, quienes también han prohibido por 6 meses todo tipo de comunicación, tanto con nosotros como sus familiares. El merejito de Ulger Elí, que ha prohibido todo tipo de llamadas telefónicas.
Saqueo Báez Guerrero, coordinador de UNPACU en La Habana, dijo el miércoles en la tarde que los presos, además, están aislados del resto del penal.
Ahora es que lo vuelven a dar dentro de una denuncia que hagamos.
A estos casos se suma el matrimonio de opositores de Aymara Nieto Muñoz e Ismael Boris Reñí.
Han tomado las represalias de suspenderle la visita regular a modo de represalias, tanto él como ella sufre lo mismo porque él también denuncia desde la misma prisión.
La dama de blanco Nieves Matamoro fue trasladada de una cárcel en La Habana hacia Matanzas.
El régimen trata siempre de poner difícil la vida tanto del preso seguramente como de familiares a la hora de visitarlo.
El reglamento de los establecimientos penitenciarios en Cuba sanciona con 21 días en celda de castigo a quienes infringen la disciplina carcelaria, pero en el caso de los presos políticos es diferente.
Tenemos también el caso de Marejito Dugujeli, el régimen llamó a represalia para tratar de que el activista no le denuncie, le prohíben todo tipo de llamada telefónica.
La policía política prohibió a medio centenar de activistas de la Unión Patriótica de Cuba asistir al velorio y posterior sepelio de uno de sus compañeros de la organización, Alexei Pécora, fallecido el lunes en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba después de sufrir un derrame cerebral. Uno de los coordinadores del grupo, Carlos Amel Oliva, fue detenido y liberado horas después del entierro.
Falleció el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Alexei Pécora Ravel. Hoy a las 10 de la mañana fue su sepelio. La familia realizó el velorio en su vivienda ubicada en calle Quinta de Vista Hermosa y desde horas tempranas la policía política encabezó un operativo en ambas esquinas de la calle para impedir que los activistas fuésemos a darle el último adiós. Alrededor de 50 activistas le impidieron entrar al barrio, a la calle para que no estuviesen presentes en el velorio. Fui detenido y conducido a la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, conocida como el Palacete. El oficial me comunicó que la detención era para impedir que yo asistiese al velorio. 2 horas después, alrededor de las 11:10 de la mañana, fui liberado. Al coordinador de UNPACU, José Cervantes García, le detuvieron luego de salir de la vivienda donde se estaba realizando el velorio.
Al menos 7 miembros de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, la MUAD, no pudieron viajar el lunes a Cancún, en México, donde se celebra esta semana la reunión anual de esa organización. Celandia Pérez Abreu es una de las afectadas por la medida tomada por la seguridad del Estado.
La MUAD está compuesta por 43 organizaciones más o menos. Yo iba a participar por primera vez como observadora en esta asamblea que se hace anualmente, porque ellos te dan una agenda de trabajo anual y entonces en septiembre septiembre se hace esta reunión para dar los resultados de trabajo y dar la nueva agenda de trabajo para el año siguiente. Y va con María Mercedes Benítez, que es también la coordinadora nacional de COPE, que es otra comisión de separación también. Entonces, a las 10:30 ya nos disponíamos a salir cuando se presentó aquí en la puerta de la casa un oficial llamado Vladimir de Seguridad del Estado, diciéndonos que no podíamos salir de la casa, a lo cual nosotros le dijimos, ven acá, ¿de cuándo las casas son calabozos? Nos dijo, bueno, mira, yo le estoy informando que de esta casa no puede salir nadie y que de lo contrario yo tengo una patrulla allá afuera. Ustedes van a donde nosotros entendamos que vayan. Ustedes no pueden viajar a donde ustedes quieran.
Otros cuatro activistas, Fernando Palacio, Heroisis González, Julio Aleaga Pesán, Mercedes Benítez, Amado Calixtos Galamane y Lázaro Yuri Valle Roca, entre otros que tenían previsto viajar a la reunión, fueron impedidos de hacerlo por agentes de la policía política.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
El silencio del gobierno cubano sobre los feminicidios no deja apreciar en toda su envergadura el fenómeno en la isla. Yolanda Huerga investigó sobre el asunto.
Otro caso de feminicidio sacude la isla. Yulis Meidis María Loyola Fernández fue asesinada el 22 de agosto en las afueras de la ciudad de Santi Espíritus. Tras ser capturado, su asesino confesó que intentó violar a la joven y terminó matándola. La mayoría de las violaciones están en la mentalidad del hombre de que tiene derecho a poseer la mujer desde el punto de vista sexual, explicó la directora del Centro Cubalets, la abogada Laritza Diversen, residente en Estados Unidos.
Que el feminicidio es un tipo de violencia contra la mujer. ¿Qué responsabilidad del Estado? Porque el Estado debe poner todo su aparato en función de castigar, investigar y procesar a toda persona que comete un feminicidio. Y además es responsable de garantizar la protección a las mujeres. Pero si lo trata como un asesinato aislado y no lo trata como los términos que es, yo creo que no va a haber una conciencia real sobre el problema que implica el feminicidio.
En un desacostumbrado gesto, el periódico espirituano Escambray informó el pasado viernes del asesinato de la joven. Igual actuó recientemente el diario 5 de septiembre respecto al juicio contra los responsables de violar y asesinar a otra joven, Lady Pacheco Moore, en Cienfuegos.
La prensa se está acostumbrando a que tiene competencia, el periodismo independiente, el periodismo ciudadano, que la gente toma imágenes y las sube a las redes sociales. Pero las estadísticas siguen siendo secretas. Las estadísticas de los tribunales, que son los que podrían decir cuántas mujeres son asesinadas en el país, permanece confidencial. El Estado, que no deja apreciar en toda la envergadura la realidad de ese fenómeno.
La Federación de Mujeres Cubanas niegan que en el país ocurran estos hechos.
De corrupción en el sistema de salud califica el ciudadano Alfonso Chaviano Peláez la situación que afrontó en el Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba. Chaviano necesitaba un cambio de cánula tras haber sido sometido en junio a una traqueotomía y haber estado ingresado durante 3 meses. Con más detalles, Rafael Martínez Sixto.
Chaviano fue remitido a un otorrino que podía proceder para hacer el cambio de cánula, porque supuestamente contaba con el dispositivo, pero
el médico Rodolfo dijo que él no tenía cánula, ni sabía quién la fabricaba, ni dónde encontrarla, que si yo pude hacer mis acciones tal vez por el hospital militar o alguien que tuviera una que se la hubiera quitado.
Y además de la dificultad con la cánula,
me dijo que yo no era paciente de él y que él salía de vacaciones. Eso fue un sábado y hasta la fecha.
Ante la negativa del médico llamado Rodolfo, Chaviano Peláez recibió entonces la ayuda económica de la Unión Patriótica de Cuba para adquirir una cánula por 200 pesos, 8 CUC. Según él, fue otro médico quien le vendió la cánula.
Y ahora pregunto, ¿y quién me cambia la cánula? ¿O hay que hacer un llamado a la Cruz Roja Internacional para que intervenga en este caso?
El paciente responsabiliza a las autoridades médicas y atribuye el hecho a la corrupción estatal.
De esto yo culpo al gobierno y a su dirigente corrupto, porque no es posible de que un hospital haya para vender y el médico tampoco quiera colaborar después de haber dado seguridad.
Activistas denuncian acoso y vigilancia policial contra ellos cuando se asisten a las áreas Wi-Fi para conectarse a Internet. He sido Lidia Darias quien tiene el informe.
Activistas de la Unión Patriótica de Cuba que permanecieron este miércoles en el área de conexión al Wi-Fi de la Alameda en Santiago de Cuba estuvieron sometidos a vigilancia policial, según explicó el opositor Jorge Cervantes, que junto a otros integrantes de esa organización se habían desplazado hasta allí para participar en una conferencia de prensa online.
Con el propósito de participar en una conferencia de prensa donde los iba a hacer un llamado a la desobediencia civil a raíz de la conformidad del pueblo de Cuba con el proyecto de constitución, nos percatamos que había en torno a nosotros un operativo policial con el propósito evidente de interrumpir nuestra participación ahí en la conferencia.
Para evitar contratiempos con las autoridades, Cervantes se alejó del lugar con una laptop que estaba usando para conectarse al Wi-Fi, pero fue arrestado y conducido a una estación policial conocida por el Palacete.
La computadora, la laptop que había dentro de ella junto con la mochila quedaba decomisada. Documentos también que traíamos ahí con relación a Cuba Decide y actividades nuestras, también los decomisaron.
Mientras estuvo en custodia policial, fue amenazado por oficiales de la seguridad del Estado.
Salto más, se presentan y te quitan todo, te sueltan. A los pocos minutos te pueden volver a atacar para quitarte cualquier otra cosa.
No obstante el arresto de Cervantes, otros activistas burlaron la vigilancia policial y lograron participar en la conferencia online y divulgar en las redes sociales detalles del evento.
Misioneros estadounidenses distribuyeron más de 50.000 ejemplares de la Biblia entre jóvenes cubanos, según reporta el sitio de internet Acontecer Cristiano.
Los ejemplares abren con historietas que abordan temas de la vida cotidiana de la juventud en Cuba, como la presión del grupo de amigos, la pornografía y el suicidio.
Aunque el gobierno envió agentes de la seguridad del Estado para observar lo que estaba pasando, la respuesta de los jóvenes fue alentadora, pues para la mayoría era la primera vez que tenían las Sagradas Escrituras en sus manos, dijo el misionero Tim Todd.
La entrega de Biblia fue organizada por el ministerio Revival Fires International como parte de su programa Verdad para Jóvenes, que se propone entregar casi 1.5 millones de ejemplares en la isla.
Y un rapero brasileño graba una canción contestataria a favor de cambios sociales en Cuba y el arte de un diseñador cubano aparece en una importante revista estadounidense. Rosana Romero tiene los detalles.
En Brasil aparece un músico que, como sus contrapartes cubanos, ha lanzado una canción contestataria. El tema, titulado El amor es para los fuertes, se basa, según su autor Marcel D2, en la realidad de Río de Janeiro. La violencia, las drogas, las amistades y enemigos, la familia, el arte y el amor. El proyecto también incluye una autobiografía del creador que se describe como una ópera callejera que muestra el papel del arte en los cambios sociales. Y hablando de cambios sociales, el artista y diseñador cubano Eder Rodríguez fue escogido por The Nation para su calendario de 2019, según anunció la propia publicación en su cuenta en Twitter. El cubano es autor de numerosas portadas para revistas como Time y Der Spiegel, que han ridiculizado a Donald Trump. Rodríguez salió de Cuba con 8 años de edad durante el éxodo del Mariel. Hoy reside en Los Ángeles.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Como ingeniero de sonidos, Raúl Tápanes Estrellas. En el guión, la coordinación y producción de Paul Rodríguez. Hemos estado hablándoles a ustedes en la locución
José Antonio Évora
y Ariane González.